está ocurriendo un éxodo de dinero de las bolsas chinas, más de 180 mil millones de dólares. ¿Está disminuyendo el peso de China en el mercado mundial? Además, los inversores tienen el sentimiento palpable de evitar a China. Una encuesta del Bank of America detalla una perspectiva pesimista de la economía china por parte de 200 importantes inversores extranjeros, con expertos que advierten de una crisis inmobiliaria aún mayor que la que asedia al gigante inmobiliario chino Evergrande. ¿Qué está pasando realmente con la economía china? Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Cerca de 190 mil millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que salió del mercado chino de acciones y bonos desde 2022. El cambio acelera la aparente desvinculación de China con Occidente y reduce el peso de China entre los inversores mundiales. Esta salida de dólares es un recorte profundo que equivale a una caída del 17%. Así lo calculan en Bloomberg a partir de datos del Banco Central de China. Solo en agosto, unos 12 mil millones de dólares de inversión extranjera salieron de China, batiendo también récords. Esto se produce mientras la economía china se tambalea, se agudiza la crisis del sector inmobiliario y aumentan las tensiones con Occidente. Mientras las inversiones extranjeras se alejan, la economía nacional china tampoco tiene buen aspecto. La tasa de desempleo juvenil alcanzó un récord del 21% en agosto. Llegó a ser tan grande que las autoridades chinas dejaron de actualizarla por miedo a dañar su reputación como centro manufacturero. Para el Partido Comunista Chino, las aglomeraciones de jóvenes formados y desempleados en las grandes ciudades podrían convertirse en un desafío a su autoridad. Y durante años, el régimen comunista chino apostó por el crecimiento económico para impulsar su legitimidad. Ahora, ese método está perdiendo fuerza en una economía que se tambalea. Los gobiernos provinciales de China también tienen problemas. La mayoría se quedó sin dinero, con una factura pendiente de más de 5 billones de dólares. Muchas regiones corren el riesgo de impago. La situación también se está complicando para las élites educadas del país. La creciente crisis del sector inmobiliario, la competencia despiadada en la educación y las elevadas tasas de matrícula para criar a los hijos dificultan el mantenimiento de su nivel de vida. Y no se espera que la economía china mejore en el próximo año. Hay que evitar a China. Eso es lo que dicen los inversores según una encuesta del Bank of America. El banco encuestó a inversores con 616 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Según la encuesta, pocos confían en que la economía del país mejore en un futuro próximo. Esta respuesta supone una diferencia abismal con respecto a febrero, cuando casi el 80% afirmaba que la economía china iba a progresar. Este cambio de opinión está dando lugar a un importante cambio en el destino del dinero de los inversores. Cada vez más fondos se dirigen a Estados Unidos, mientras que el dinero se retira de China y de los países en desarrollo. Los inversores citan a problemas inmobiliarios de China como el factor número uno que podría provocar la próxima crisis crediticia a nivel mundial. Las perspectivas pesimistas sobre el sector inmobiliario chino también provocaron el desplome de las cotizaciones bursátiles del país. Las cotizaciones de China continental en el China Securities Index, un importante indicador del mercado bursátil chino, cayeron al nivel más bajo de este año. Se vislumbran cielos aún más oscuros para el promotor inmobiliario más endeudado del mundo. Las acciones del grupo chino Evergrande se desplomaron el lunes, cayendo un 25%. ¿Qué hizo huir a los inversores? Beijing podría estar planeando una nueva investigación sobre la compañía, después de que la policía china detuviera a algunos empleados del Departamento de Gestión de Patrimonios de la empresa. Al parecer, el departamento está dirigido por el director general Du Liang, que también es el representante legal de la unidad. La policía de la ciudad china de Shenzhen confirmó el incidente en las redes sociales, diciendo que tomaron medidas penales obligatorias contra Du y otros presuntos delincuentes en Evergrande. El comunicado no decía cuántos fueron detenidos, qué cargos se le impusieron ni cuándo fueron puestos bajo custodia. El incidente se produce después de que la empresa volviera a cotizar en la bolsa, tras una suspensión de 17 meses hasta el 28 de agosto.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30, hora del Este.
Una crisis inmobiliaria sin precedentes se cierne sobre China. El mayor promotor inmobiliario privado del país, Country Garden, se encuentra ahora en una situación desesperada a medida que inversores y compradores abandonan el sector inmobiliario. A lo largo de los años, la empresa dedicó gran parte de sus esfuerzos a construir el epicentro del sector inmobiliario chino, las ciudades rurales y las zonas industriales. Y ese sector impulsa el crecimiento económico de China. Pero, ¿qué hay detrás de la recesión? La respuesta es gobiernos locales endeudados y un éxodo masivo de residentes. Hace solo 2 años, el grupo Evergrande China, otro gigante inmobiliario, hizo estallar la burbuja inmobiliaria del régimen comunista después de haber prosperado con dinero prestado durante décadas. El sector inmobiliario aporta aproximadamente una cuarta parte del PBI chino. Los economistas se predicen que la crisis inmobiliaria china seguramente se prolongará. Y continuamos con más información sobre la crisis inmobiliaria china. El mes pasado los precios de la vivienda cayeron hasta su punto más bajo en casi una década. Además, los datos sobre el costo de la vivienda nueva también registran un descenso. ¿Cuál es la causa de la caída del precio de la vivienda en todo el país? Expertos señalan 3 factores: el bajo poder adquisitivo de los compradores, las bajas expectativas de beneficios y que la oferta de viviendas supera ahora a la demanda. Volviendo a los datos de la caída, los precios de la vivienda se enfrentan a un descenso de entre el 15 y el 25%, según agencias inmobiliarias. Y esa cifra es válida incluso para las comunidades de alto nivel de las grandes ciudades chinas, que se supone son más estables. Los datos muestran un notable contraste en comparación con los datos oficiales de China, que reflejan la mayor caída de precios con solo un 6%. La Oficina de Estadística Oficial de China se basa en encuestas de estudios de mercado, que pueden no ser transparentes o no estar actualizadas. El mes pasado, las inversiones en el sector inmobiliario chino también cayeron una quinta parte. Y eso a pesar de las recientes estrategias y medidas de Beijing para contrarrestar la caída, como el recorte de los tipos hipotecarios y la reducción de los importes mínimos para el pago inicial. Cabe señalar que a principios de marzo, China se fijó un objetivo de crecimiento del PBI del 5% para este año, pero sus males económicos avanzan y solo le quedan 3 meses para recuperarse antes de 2024. Continuando con el frente monetario, el Banco Central de China acaba de levantar las restricciones temporales a la importación de oro el viernes pasado. Expertos advierten que las autoridades suelen almacenar oro mientras se preparan para una guerra y que es posible que China se esté preparando para posibles sanciones. Algunos comparan la situación con la invasión de Rusia a Ucrania. Moscú optó por vincular el oro a su moneda, el rublo. Eso fue para hacer frente a la depreciación bajo las sanciones occidentales. Pero volviendo a la última suspensión de la prohibición en China, la restricción se impuso originalmente para estabilizar la divisa china, el renminbi, también conocido como yuan. Pero en lugar de ello, la decisión disparó los precios de los metales preciosos en el país. China, el mayor comprador de oro en lo que va del año, posee más de 18.000 toneladas de oro. Suiza es la principal fuente de oro de China. Solo en junio los envíos de oro a China superaron las 40 toneladas y el total mensual alcanzó las 100 toneladas. Además, Rusia se convirtió en uno de los proveedores de oro preferidos de China gracias a los descuentos de Moscú.
Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos Respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto.
Las inversiones chinas en Brasil están en su punto más bajo en más de una década. Se desplomaron casi un 80% en 2022 en comparación con el año pasado. Y eso a pesar de que China es el mayor socio comercial de Brasil. El año pasado China canalizó 1.300 millones de dólares en inversiones al país. Es la cifra más baja desde el año 2009. Un estratega jefe de Clock Tower Group afirma que China ya no es el motor de los mercados emergentes debido a una economía en dificultades. El Consejo de Relaciones Exteriores afirma que China suele invertir en América Latina para ampliar su influencia política en la región. Funcionarios estadounidenses ya expresaron su preocupación por este tema. El almirante Craig Feller, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, escribió en 2021: "Estamos perdiendo nuestra ventaja posicional en este hemisferio y se necesita una acción inmediata para revertir esta tendencia". El fin de semana tuvo lugar una tranquila reunión de altos diplomáticos estadounidenses y chinos en Malta. Según expertos, la sesión podría allanar el camino para que los líderes Joe Biden y Xi Jinping se reúnan en noviembre. ¿Cuál es el futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos? Miremos los detalles.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reunió con el principal diplomático chino Wang Yi en Malta durante el fin de semana. La Casa Blanca afirma que las conversaciones fueron sinceras, sustanciales y constructivas. Algunos de los temas tratados fueron la seguridad global y regional, la guerra en Ucrania y Taiwán. Según se informa, Sullivan señaló la importancia de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán durante las reuniones. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró en el día de ayer que tras la visita detectaron 103 aviones y 9 buques de guerra chinos en los alrededores de la isla. La cifra es la más alta de los últimos tiempos. Un funcionario de la administración Biden afirma que las conversaciones mostraron limitados primeros indicios de que las comunicaciones militares entre ambos países puedan empezar a restablecerse. La Casa Blanca sugirió que se celebrarán más reuniones entre Estados Unidos y China en los próximos meses.
Y el jefe de la diplomacia china vuelve a la carrera. Wang Yi inició el lunes un viaje de 4 días a Rusia. Se reunirá con el secretario del Consejo de Seguridad del país y con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Se espera que la visita refuerce los lazos políticos entre ambas naciones. También se espera que Wang siente las bases para una visita de Putin a Beijing con motivo del tercer foro de la Franja y la Ruta, tras la invitación cursada por el líder del régimen chino, Xi Jinping, a principios de este año. Y desde Rusia, el líder norcoreano Kim Jong-un se dirige a su país luego de hacer una última parada en una ciudad del este de Rusia. Durante su visita de una semana, Kim se comprometió a intensificar la cooperación militar y económica con el presidente Vladimir Putin, lo que suscitó la preocupación de Corea del Sur y Estados Unidos.
Kim Jong-un salió el domingo de la estación de ferrocarril de la ciudad rusa de Artyom, en el extremo este del país. En su visita, Kim habló de un posible acuerdo sobre armamento con el presidente Vladimir Putin, aunque todavía no firmaron ningún acuerdo oficial. Según la prensa estatal norcoreana, el objetivo de la visita era consolidar la cooperación entre ambos países. A su partida, un funcionario ruso entregó a Kim varios regalos militares, entre ellos 5 drones kamikaze explosivos, un dron de reconocimiento y un chaleco antibalas. Durante su viaje, Kim visitó varias instalaciones militares, educativas y culturales, incluyendo una fábrica rusa de aviones de combate que está bajo sanciones occidentales. Mientras tanto, Corea del Sur y Estados Unidos advirtieron contra el comercio de armas y la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte a la luz de la continuada invasión a Ucrania, así como de los programas nucleares de Corea del Norte. Fue el primer viaje oficial al extranjero de Kim desde el origen de la pandemia.
Las Naciones Unidas ven con buenos ojos a Taiwán. La semana pasada se preguntó a una alta funcionaria sobre el llamamiento de Taiwán para ser incluido en el organismo. Escuchemos lo que dijo.
¿Piensa que la exclusión de Taiwán de la ONU bajo las directrices actuales frena la implementación de los objetivos 2030?
Creo que la exclusión de cualquiera frena los objetivos. Dijimos que no dejaremos a nadie atrás y creo que los Estados miembros tienen que encontrar una manera de asegurarse de no estar excluyendo a la gente. Todas las personas importan, tanto si son taiwaneses como si no. Y creo que es realmente importante que los Estados miembros encuentren una solución a esto.
Taiwán lleva mucho tiempo pidiendo a Naciones Unidas que lo admita como miembro, pero según una resolución de la ONU de 1971, solo la República Popular China es reconocida como representante legítima de China ante el organismo. Y un portavoz adjunto de la ONU reiteró que se atienen a la política de una sola China. Taiwán tiene su propio gobierno independiente de la China comunista, pero China reclama la isla como parte de su territorio y amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si es necesario.
Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.